Bien, pues tal como avanzábamos hace un momento, vamos a hablar de educación permanente. Nos acompañan las profesoras de esta asignatura, María Ángeles Hernando Sanz y María Luisa Sarrate Capdevila. Buenas noches.
Buenas noches.
Si les parece, profesoras, como hace relativamente poco que hemos realizado la prueba presencial y estamos ya inmersos en el estudio de la segunda, vamos a ver cuál ha sido el balance de esas pruebas, María Luisa, para que nos sirva también para corregir errores a tiempo.
Sí, yo creo que es importante este aspecto porque ya también estamos ya cara a la siguiente y al final del curso, pues es bueno que lo tengan en cuenta lo que vamos a apuntar en estos breves minutos sobre temas muy puntuales pero también muy importantes. Se han observado como algunas tendencias, como es aquello, sobre todo el de contestar o en las respuestas, escasa precisión. Me explico. A veces hacemos preámbulos o introducciones a la respuesta que queremos emitir, que corresponde exactamente al enunciado, y estamos perdiendo un tiempo porque verdaderamente eso no se va a tener en cuenta. Hay que ajustarse al enunciado. Y así, si yo en esta última prueba, en una de las semanas, se ha preguntado que cuál era o qué significaba uno de determinados propósitos de la educación permanente según un determinado autor, pues entonces no es necesario en ningún momento poner todos los propósitos, sino ajustarnos a la pregunta. Insisto, si era el significado, pues contestar en ese mismo sentido. Y con esa manera, pues estamos avanzando en el examen, que siempre está por los nervios, pues nos puede faltar un poco de tiempo y al mismo tiempo estamos obteniendo una nota mejor. Eso yo creo que es importante que lo tengamos en cuenta a la hora de realizar el examen y que lo tengamos en cuenta, evidentemente, ya en las últimas pruebas presenciales.
¿Algún otro aspecto, Ángeles?
Sí, yo quería apuntar algo sobre el comentario de texto. Bien, yo creo que, bueno, en general están aceptables, hay un buen nivel, pero los alumnos que se quedan un poco descolgados es simplemente porque no captan la idea de lo que es comentario de texto. No es comentar, no, voy a comentar, eso es algo muy general y que no se ajusta. Estamos hablando de un comentario de texto. Hablaba con un alumno yo, es que hace mucho tiempo que yo realicé mis comentarios de texto en bachillerato, el comentario de texto literario. Bueno, yo estoy convencida de que estos alumnos, al haber hecho en años anteriores ese tipo de comentarios, únicamente con que hagan dos o tres veces un comentario tal y como aparece en la guía, ese comentario les va a salir perfecto. Lo que tienen es que estar claros en la idea de lo que significa hacer un comentario.
Es curioso porque a lo largo de las generaciones todos tropezamos en el tema del comentario de texto. Sí. ¿Alguna sugerencia para enfocar correctamente el
comentario? Bueno, pues mira, sí, yo creo que hay dos partes elementales en el comentario de texto. Una primera es una parte de análisis descriptiva de lo que allí el autor expresa y una segunda parte en la que el alumno ya comenta de una forma subjetiva y da sus opiniones sobre ese comentario, sobre lo que allí el autor ha escrito. Entonces, bueno, como mínimo, tener diferenciadas esas dos partes que me parece importantísima y no mezclarlo todo.
De acuerdo, pues ya saben ustedes, además tienen las pautas en esa guía del curso. María Luisa, otro aspecto interesante para los alumnos sobre todo es el trabajo práctico, donde tienen ocasión no solamente de mejorar esa evaluación, sino además de aprender con aspectos prácticos. ¿Nos podría hablar de ese trabajo?
Sí, y nos parece muy importante ese punto de vista que acabas de anotar, y es que están pensados y diseñados en la idea de ser una herramienta, una estrategia para ampliar los conocimientos. Debemos tener en cuenta que es un trabajo para esta materia. En ese sentido, ya en los libros básicos se encuentran orientaciones muy precisas. Quiero deciros que si yo voy a analizar un programa determinado de una experiencia dirigida a adultos o dirigida a cualquier otra, o dentro del desarrollo comunitario, dentro de la animación sociocultural, hay temas concretos en los libros básicos que lo abordan y que nos pueden servir de base para la hora de llevar a cabo ese trabajo. Pero vienen en esa idea, bien también, como decíamos antes, el tema de los propósitos de la educación permanente, que están recogidos en cualquiera de los dos libros por las definiciones de diferentes autores, pues eso los tenemos que contrastar cuando llega el momento de analizar la experiencia en concreto que hemos seleccionado para ver en qué medida se contrastar esa teoría con la práctica y enriquecer ambas partes de lo que es el conocimiento de un área o una materia. En ese sentido tenemos dos bloques, como saben los alumnos, tienen la guía de trabajos, de posibilidades de trabajo. El trabajo sobre educación y empleo y luego otro trabajo que es el análisis, la descripción, análisis y evaluación de una experiencia en concreto. Sobre la primera, pues aunque sea de carácter teórico, tenemos que cuidar aspectos como la bibliografía, que sean más bien recientes, que estén en ámbitos que no sean a nosotros de interés, porque así el alumno va a aprender mejor. Y luego llegar a unas aportaciones personales, llegar a unas conclusiones y a unas propuestas. Yo he analizado el tema que he seleccionado desde un punto de vista teórico, he llegado a sistematizar los conocimientos que me brinda la biografía reciente que he elegido, y entonces al final yo hago unas conclusiones y unas propuestas. De segundo trabajo, quizá María Ángeles, anotar algunas ideas.
Bueno, yo también sugiero que se lean la guía. Es que creo que los alumnos no terminan de leerse la guía en toda su extensión. Entonces, porque lo notamos en las tutorías, preguntan cuestiones que están ahí. Entonces, bueno, pues para el trabajo, lo primero que tienen que hacer, aparte de consultar a su tutor, si es que lo tienen, que él es el mejor guía para hacer su trabajo, bueno, pues ver qué es lo que ponemos, las partes en que consta ese trabajo, e ir adaptándose a ellas de una forma pues lógica. No es ninguna cuestión problemática, estamos abiertos a cualquier información que ellos nos soliciten y por supuesto ellos deben dirigirse a su tutor.
Yo creo que también es muy interesante para estos alumnos de último año. Por supuesto, tienen que estudiar y preparar la materia. Es una materia que forma parte de un currículum donde hay otras muchas asignaturas y estamos ya en esa recta final. Pero es una materia muy bonita, con temas muy de actualidad y que seguramente abre muchas perspectivas, muchas posibles salidas profesionales para el pedagogo en el ámbito de la educación permanente. María Luisa, me gustaría que nos apuntase algunos de estos campos.
Yo creo que sí que abre muchas posibilidades y además de posibilidades son muy innovadoras todas, porque son las líneas donde están trabajándose y donde se van abriendo cada vez más opciones para el trabajo de los licenciados en pedagogía. En ese sentido, dentro ya del ámbito concreto, vamos a referirnos a ámbitos de la educación de personas adultas, pues entonces tendríamos que el pedagogo puede desarrollar muchas tareas relacionadas con la planificación y la ejecución y aplicación de programas y actuaciones dentro de la formación básica, o facilitar el acceso a distintos niveles. Y luego está una amplia campo, una amplia esfera, que es todo el mundo relacionado con la formación laboral, la adquisición de nuevos conocimientos o la mejora de las calificaciones, el mundo de la empresa relacionado con los recursos humanos, con la formación, los departamentos que todos conocemos antes, hace bastantes años, solamente quizá las grandes empresas tenían esos departamentos de formación de sus propios trabajadores. Hoy día es bastante habitual y hay una mayor preocupación para seguir formándose. Entonces ahí los licenciados en pedagogía, los pedagogos pueden y deben tener un papel representativo para estructurar y diseñar estas acciones que se llevan a cabo. Otro gran campo tenemos que es el de la capacitación para la participación cívica, social, cultural. Todo el mundo que reclama nuestra atención y cada vez más del ocio y del tiempo libre. Y también los medios de comunicación. Cada vez más vemos que tienen una incidencia superior en nuestra sociedad, pero además ahí hay una labor muy importante a desarrollar por los pedagogos para reconducir eso, para formar, vamos, llevar a cabo procesos de formación dentro de esos espacios que los hay de divulgación y de información, ¿no? Otros aspectos que se están ya realizando experiencias muy novedosas, y así nos consta por los trabajos de nuestros propios alumnos, como son los museos, las visitas que se hacen programadas a los museos. Ya hay en algunos departamentos de educación donde se hacen de una forma para que sean verdaderamente situaciones de aprendizaje. Las bibliotecas. Estos todos podíamos llevar estos últimos como entornos de aprendizaje difusos, pero cada vez están tomando, como decía, mayor importancia, y ahí tiene un papel a desarrollar muy importante el pedagogo o el licenciado en pedagogía, desde esa perspectiva de la educación permanente o a lo largo de toda la vida. Pero hay más aspectos, ¿verdad?
Sí, quizá además podríamos enlazar estos aspectos que nos están comentando con ese trabajo que se les propone a los alumnos, porque estoy viendo que se trata de estudiar una realidad, una experiencia concreta, y sería un buen campo de aprendizaje para buscarse luego una salida profesional, María Ángeles.
Pues sí, evidentemente para eso realmente están puestos los trabajos, para que el alumno pues pueda ir viendo de su entorno lo que más le encaja, lo que más le gusta, lo que más le atrae, y poder ir tomando contacto con esas realidades que para él supone, pues, que es importante en definitiva. Yo también quería apuntar un colectivo que cada día es mayor, los grupos de la tercera edad. Es un colectivo que antes le situábamos a una edad bastante avanzada, digamos a partir de los 65 años, y que bueno, que tenían una calidad de vida peor que la que ahora mismo se tiene, y que además pues ha tenido un poco que adaptarse a los cambios sociológicos que tenemos en nuestra sociedad. ¿Qué cambio, por ejemplo, me parece importante a tener en cuenta? Estaba ahora pensando en estos programas que hablaba la profesora María Luisa Sarrate. Bueno, pues la edad esta de prejubilación o jubilación anticipada. Bueno, estas son personas que tienen la capacidad intelectual, digamos, muy amplia, todavía en sus mejores momentos, con capacidad de trabajo también exactamente igual, con distintos niveles. Es verdad que el grupo cada vez es más heterogéneo, pero que para eso pues están todas las alternativas que hoy día se le ofrecen, como puede ser desde universidades para la tercera edad, o para personas que así lo requieran, o simplemente programas que de alguna manera alguien ha llamado programas del menú o programas de
a la carta
o algo así.
Algunas veces hemos oído eso.
Sí. Entonces es cierto que es así, cada grupo seguramente tendrá una necesidad educativa distinta, y claro, para esto se necesitan profesionales que tengan en cuenta todo lo que han estudiado en educación permanente, tanto las características de aprendizaje como en todas las posibilidades que se les puede abrir a cada grupo.
Yo creo que hemos animado a estos futuros licenciados, ya falta muy poco para que obtengan ese grado en nuestra universidad, para buscar esas salidas profesionales. Y llamamos la atención también de que mañana mismo comienza en Madrid la segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, y en torno a esta asamblea se han ido celebrando aquí en nuestra ciudad, en Madrid, una serie de acontecimientos, de foros, de conferencias. Imagino que los alumnos habrán estado atentos, y si no, tienen todavía ocasión de informarse y de participar en estos foros sobre estas nuevas vías, nuevas perspectivas de trabajo en el campo de la educación social en este caso. Sí. Muchas gracias a los dos por habernos acercado este tema, y los alumnos ya saben, revisen esa guía del curso que se ha adquirido con el sobre de matrícula. Ahí tienen las pautas para el estudio, tienen a las profesoras en la sede central y a los profesores tutores en sus centros asociados. Gracias a los dos, María Luisa Sarrate Capdevila y María Ángeles Hernando Sanz. Buenas noches.
Buenas noches y gracias.